un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez.
Amigos, ¿cómo están? Encantadísima de estar con ustedes en un programa más de Bienestar Emocional, el placer de vivirte pleno. Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, y vengo hoy con mucho entusiasmo a hablarte de uno de los temas que son más comunes en mi consulta diaria y que podría atreverme a decir que de cada 10, 6 son este el motivo que lleva a las parejas a visitarme. El día de hoy estaremos hablando sobre por qué se declina el deseo sexual en la relación de pareja. ¿Por qué esa apatía a encontrarnos en el acto íntimo una vez que ya estamos viviendo juntos? La verdad es que este tema, además de interesante, representa una altísima oportunidad para reconstruir una relación, para retomar bríos y cartas en el asunto para todos aquellos que tienen alguna forma de disfunción de pareja. Probablemente este aspecto esté de alguna manera siendo uno de los elementos que promueven ese malestar o esa disfunción en la pareja. Hay muchas alternativas para sanarlo, pero antes de dirigirnos a esa zona, es importante que sepamos de qué se trata este problema. Estamos hablando de estos varones que tienen este desgano y esta cara de fuchi ante la apetencia de su hembra, de su mujer, para intimar. Estamos hablando también de estas mujeres que se inventan dolores de cabeza o que se muestran poco sexys, mostrando con esto un hoy no habrá acción en la cama. Cuando estamos mandando estos mensajes subliminados de no participación en la parte erótica, sabemos que hay un problema de intimidad que merece tomarse en cuenta. Amigos, cuando el deseo declina, cuando el deseo sexual baja en una relación, también pueden afectarse otras áreas. Por ejemplo, la confianza, la presencia, los proyectos en común, incluso la complicidad o la afinidad en algunas parejas. Todo esto porque genera un distanciamiento, un hueco entre los dos. Sabemos que si bien una relación estable no se puede sostener únicamente de relaciones eróticas o de una sana relación sexual, sí sabemos que esta puede hacer pasar largos periodos o años de singular apatía en una relación. Hoy tenemos muchos casos en donde hay mujeres que trastornan su estado de ánimo y se vuelven no nada más apáticas, sino nerviosas, ansiosas, deprimidas, negativas, pesimistas, enfermizas, ante una vida psicosexual no satisfactoria. En muchas ocasiones ellas culpan al varón por ser la causa de esta insatisfacción sexual. Pero aquí nos acercamos a una ruptura de pensamiento necesaria para empezar a resolver esta situación. Cuando responsabilizamos a la pareja por nuestra precaria salud sexual, estamos negando que la tierra es de quien la trabaja. Es decir, el placer sexual es primero tu responsabilidad como hombre individual y tu responsabilidad como mujer en lo individual. Entendamos que una relación sexual no es solo zonas erógenas. El principal músculo responsable de la respuesta sexual es el cerebro y dentro de él muchas otras glándulas que tienen participación. Por lo tanto, si no alimentamos o destruimos falsa información alrededor del disfrute sexual, muy probablemente tú sigas con este problema aún tomándote la pastillita azul, aún con todos estos artefactos que hoy día tenemos a la vista en las tiendas de juguetes sexuales, una persona que se siente vacía, una persona que no está contenta ni con su calidad de vida, que no está saludable físicamente, porque ya sea que se la pase enferma de algo o enfermo de algo, o que tenga esta fatiga crónica, que siempre se le vea como decaída, decaído, o por ejemplo, personas que tienen una situación con el sobrepeso, o las mujeres que secretamente callan esta baja autoestima y que no pueden disfrutar de una luz prendida, siempre solicitan la luz apagada o siempre están pendientes de que él no mire las estrías o que él no toque las lonjitas, toda esta clase de basura alrededor de nuestro disfrute sexual hemos de revisarla. Un aspecto más es este en donde de repente la sexualidad está enfriada por una constante y apegada simbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Amigos, una excesiva cercanía con la pareja puede provocar que nos sintamos tan afines que ya ni siquiera nos veamos a los ojos, que ya nos hablemos a distancia, que si estás a solo unos metros, no contactas visualmente al otro, sino que estás mirando objetos o haciendo lo que cotidianamente haces, pero sin establecer contacto visual. Cuando tenemos esta excesiva cercanía, también podemos llegar a ser muy intrusivos con la intimidad del otro. Y este es uno de los aspectos que puede hacer disminuir el deseo sexual de una manera infalible. Por ejemplo, cuando acompañamos a la pareja en el baño mientras defeca o mientras hace pipí, o cuando estamos tan cerca que ni siquiera nos percatamos del poquito asquito o la incomodidad que puede generar el que te laves los dientes ahí en la cama con él o con ella, o que estés con el hilo dental ahí muy cerca. O si tienes un problema de digestión y tu estómago está flatulento, te permitas los gases cerca de la persona que es tu pareja. Todas estas cosas que pudieran parecer tan cotidianas y pudieran no importarle a la pareja, puede que estén causando estragos a nivel de una excesiva confianza. Una excesiva confianza que apaga la pasión, que disminuye el apetito de convivir con el otro, naturalmente porque estamos invadiendo un espacio que jamás debimos perturbar. Cuando las personas entendemos que porque somos casados o porque vivimos en pareja, debemos estar todo el tiempo juntos, estamos completamente equivocados. Esto puede generar y puede ser una de las causas más graves de disminución del apetito sexual. Claro que existen otros factores, por ejemplo, las cuestiones hormonales en la mujer o en el hombre, la andropausia o la menopausia o incluso la diabetes pueden ser enfermedades que necesariamente pues influyen de manera negativa y no obstante podemos hacer algo al respecto. Pero en este programa en particular no nos estamos refiriendo a estos casos, sino más bien a estos otros en los que sí podemos influir de una manera más consistente y que podemos frenar esta clase de conductas que a veces no vemos y que pueden ser las responsables de que no disfrutemos de este gran don de ser seres sexuados y podernos producir este placer al compartir con el otro esta intimidad y este gozo. En las mujeres, amigos, por ejemplo, sucede un fenómeno muy particular. Muchas de ellas no logran sentirse con el derecho de pedir y solicitar contacto sexual. Muchas de ellas aún creen que es algo exclusivo de los varones el convocar al acto sexual. O en el caso de otras, cuando lo solicitan, al varón puede parecerle un acto no sensual, no sexoso el que ellas lo soliciten. Estos son como algunos de los rasgos que algunos de los pacientes han referido. Es que cuando ella me lo pide, mi deseo declina. Quiero que sepan que esto es una idea alojada a nivel de algo que no tiene mucho fundamento. Probablemente esto tenga que ver con algún aprendizaje de yo, varón, soy el único que puedo tomar la iniciativa, y desde esa lógica mal puesta inhiben ellos mismos su apetito sexual si ella lo solicita. El hacer uso de esta disposición para romper esa clase de pensamientos es indispensable. También es importante que tomemos en cuenta algo. Hacer que la experiencia erótica circule necesita de otros elementos. Y nos vamos a referir a elementos tangibles, medibles, científicos, neurocientíficos, que han podido ser demostrados en la literatura. Y esto habla de aprender a distinguir entre el deseo y la ansiedad. Muchos de nosotros nos entregamos al acto sexual en una expectativa de dar amor y de dar sensibilidad, de dar una experiencia de gozo, y en esa misma reciprocidad recibimos del otro. Sin embargo, cuando existe del otro lado una perturbación, una incomodidad, una preocupación, probablemente haya más ansiedad que estrés. Y esto hay que saberlo distinguir. Entregarnos al acto sexual y distinguir si lo que me está llevando a convocar es solo un deseo de expulsar o definir simple y sencillamente un rapidín, como a veces popularmente se dice, definitivamente que no estamos explorando en toda su dimensión dignificante ese preciosísimo momento de intimidad, porque va a durar fracciones de segundos, porque no va a permitir un diálogo posteriori, porque ambos se estarán usando como vasijas, o en muchos de los casos ella que pueda simplemente disponerse a que él busque su placer, o viceversa. Es importante que sepamos que el deseo no puede ser confundido por ansiedad, porque esto declina y apaga el verdadero deseo de intimar con el otro. La demasiada intimidad, decíamos, también lastima, también desquebraja. Pero si hablamos, por ejemplo, de estos dos factores que les voy a mencionar, estamos de verdad en un punto de quiebre horrible, peligroso. Los celos generan falta de apetito sexual. Cuando el otro se siente acosado, vigilado, reprimido, investigado, definitivamente que no puede conectarse con esta parte de acercarse y de sentirse vinculado. La sensación de acoso inhibe toda respuesta de acostarme a gozar contigo. Otra de las cosas que también pueden ser lesivas son la sobreprotección, es decir, una excesiva dependencia disfrazada de me importas mucho. Una pareja que está constantemente indagando dónde estás, a qué horas llegas, desayunaste, comiste, cenaste, te vestiste, hace que el otro perciba la relación, probablemente inconsciente la percepción, como mamá cuidándote, o como papá cuidador, o como un guardaespaldas. Es importante que definamos que en una relación la autonomía y la independencia hacen más apetecible el encuentro. Cuando te sabes encargar de ti misma y te cuidas y te provees, cuando te sabes encargar de ti mismo y no eres un niño que depende constantemente de la aprobación de la mujer o de los mimos excesivos o cuidados excesivos de la mujer, logras ser más admirado, más respetado y más buscado y aceptado al momento de la intimidad. Pero si pensamos, por ejemplo, en algunos otros factores que inhiben el deseo sexual, podría ser, por ejemplo, la ausencia de lujuria. Entendiendo esto y de manera muy específica a la relación conyugal hombre-mujer. Estamos hablando no de una discrepancia en valores humanos, estamos hablando de cómo funciona el cerebro ante la respuesta sexual. Y cuando no hay esta especie de morbo, porque todo el tiempo caminas desnudo por la casa y no dejas nada espacio para la imaginación, generalmente la lujuria brilla por su ausencia y también el libido disminuye. Es importante que generes un poquito de distancia y que permitas que el otro haga un tanto su labor cuando se trata de descubrir el cuerpo, de masajear el cuerpo, de definirlo, de acorazarlo y aproximarse. La lujuria es la anticipación al deseo, amigos. Entonces, cuando esta no está presente, porque la hemos aplastado con esta excesiva cercanía y esta abundante confianza, es momento para rescatarla. ¿Tú qué prefieres? Hay por ahí un artículo que escribí hace tiempo y lo puedes encontrar, por cierto, en mi blog, que habla sobre el amor y la pasión. ¿Amigos, rivales o enemigos? Muchas personas creen que mantenerse en una relación de no compromiso podrá hacer que disfruten mucho más de su vida sexual. Es decir, deciden no casarse o no comprometerse en una relación estable porque temen o porque avisan que el deseo sexual brillará por su ausencia también. Y en efecto, tienen mucha razón. La cotidianidad y la tendencia a la habituación muy característica de los seres humanos ha provisto al mismo para poder persistir en la tierra. La capacidad para adaptarnos nos permite vivir hoy y seguir promoviendo crecimiento. Pero en la parte sexual, la habituación es más bien un veneno para la relación y es importante que le demos su antídoto. El deseo y el amor son dos aspectos que a veces generan como mucha rispidez y muchas contraposturas para muchas personas, pero no vamos a debatir esto. Simplemente vamos a ponerlo en dos esferas diferentes. Pregúntate, ¿prefieres arder permanentemente? ¿Prefieres estar en la candencia de la sensación erótica como una constante? ¿O se te apetece que sea no tan constante, no tan plural, pero que tengas una estabilidad con alguien que te permita desarrollar otros elementos de tu despertar humano, como por ejemplo la confianza, la afinidad, los proyectos en común, la trascendencia a partir de procrear o la trascendencia a partir de cuidar? Hoy también hay familias o parejas que deciden ser protectoras de animales o de ciertos círculos de comunidades en desventaja. Todas estas cosas pudieran ser algo que te cuestiones, porque cuando le decimos no a la creatividad para rescatar nuestra vida sexual con la pareja, estamos renunciando a un derecho. Alguien me decía por ahí, yo prefiero que mi esposo busque otras parejas si yo no logro darle como el ritmo que él desea o él prefiere. Aquí hay como muchísimo que pensar, porque en este sentido estaríamos arrasando con elementos importantísimos de sentido de pertenencia a un vínculo que no se logra cuando compartimos el cuerpo y la mente de un ser humano. Entendamos que cuando compartimos el cuerpo, no solo es eso lo que estamos compartiendo. Además de ser un antivalor para muchos y de ser un riesgo para la salud y la higiene, esto puede ser más que nada una aberración que oculta otra clase de problemas psicológicos. Pero yo les voy a pedir que de este programa se lleven la inquietud de despertar la creatividad para agotar el recurso y decir, lo intenté, desperté a ese sueño de querer vivir en la pasión de Hollywood y descubrí que hay muchas cosas que me sostienen como persona y como ser humano, más allá de solo lo sexual. Hay una frase que me gusta mucho de una autora de inteligencia erótica, que por cierto les recomiendo mucho leer. Sí, dice así: el deseo crece en la ausencia, pero el amor requiere la presencia. Amigos, recuerden que estoy gustosa de llevar hasta ustedes bienestar emocional. Permitan que la sexualidad y el erotismo circule de una manera importante en su relación, y recuerden que es básico estar bien no solo en la mente, sino también en el espíritu y el cuerpo. Recuerda que puedes encontrarme a través de las redes sociales como doctora Miroslava Ramírez. Te recomiendo también entrar a mi página, darle like y suscribirte a mi blog, donde encontrarás muchos artículos relacionados con bienestar emocional en la pareja, en la familia, en los hijos y en el aspecto personal. También puedes consultar mis programas de radio, que son fácilmente accesibles para ti a través de iVoox. Son podcasts donde puedes estar haciendo cualquier cosa en casa, incluso manejando, cocinando y nutriéndote de más bienestar emocional y psicológico. Va a ser un placer saber que estuviste visitando mi página. Hasta muy pronto.
Gracias por escucharnos. Sintoniza a la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.